El debate de la pizarra de Quintana.
Venga, que arrancamos ya con el debate de la pizarra de Quintana. Son las 5 y 19 minutos de la tarde. Tenemos mucho de lo que hablar aquí con Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Presente.
Aquí seguimos.
Y también con Julián Escudé. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo valoras lo de anoche? ¿Cómo lo ves con tu mirada profesional?
Yes. Bueno, mucha tensión, por supuesto. Mucha alegría por el pase de Madrid. Gran partido de Champions, como se espera. Sufrimiento. Pero la verdad que muy contento por lo que han podido sacar de dentro y por saber llevar la camiseta del Madrid como la han defendido ayer.
Elías Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo valoras ahora el partido según han ido pasando las horitas? ¿Igual que anoche en el partidazo?
Bueno, parecido, con algún matiz nuevo, y es que creo que el Madrid es el único equipo del mundo que a ratos puede jugar como cualquier otro. Puede jugar.
Ayer dijiste que era muy camaleónico, ¿no?
Sí, sí, es así, o sea, se puede disfrazar del equipo que sea. Y ayer pues se disfrazó de un equipo defensivo, hizo un ejercicio que no se le conocía y es capaz de coleccionar gestas de todos los colores. Siempre pensábamos en gestas desde el ataque, pero gestas desde la defensa, pues como la que hizo ayer el Madrid en Manchester, no se le ha visto nunca la historia. Entonces, sigo ojiplático porque creo que el Madrid es capaz de pararnos sorpresas cuando ya esperábamos que había dado todos los giros de guión posibles.
Imagino que de esto sabe un ratito nuestro Ramón Álvarez de Mon. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás escribiendo ya el siguiente libro?
Pues estoy, ¿o no?, como los gemelos de Bellingham, más o menos. Porque lo de ayer fue tremendo, la verdad. Creo que no hay ningún equipo que hubiese conseguido someter de esa manera al Real Madrid, y en ese sentido pues los mejores elogios para el City, y no hay ningún equipo que hubiese aguantado el asedio del City concediéndole tan pocas ocasiones manifiestas de gol o gol como concedió el Madrid, ¿no? Porque es verdad que los ataques fueron continuos, fueron 120 ataques en los 120 minutos reglamentarios, pero es verdad tampoco que Lunin no hizo ninguna parada como la que hizo las que hizo Courtois en la final de Champions. O sea, fue un ejercicio defensivo increíble, de élite absoluta, de una calidad impresionante y además el Madrid lo hizo sin sus mejores jugadores en defensa, ¿no? Los dos centrales titulares al principio de la temporada no estaban disponibles, ¿no? O estaban disponibles de aquella manera, como Militao.
Es que lo que tiene además mérito de todo esto, Julián, tú que has sido defensa y que ha habido momentos donde con el Sevilla habéis tenido que defender y cerrar a cal y canto la portería de Andrés Palop. Cuando el equipo no te da aire al defensa, cuando no fuerza una falta, un saque de banda, cuando no sale, cuando no amenazáis, acaba roto. Carvajal se tiene que marchar rotísimo porque tenía que tener la tensión por las nubes. ¿Cómo se resiste eso?
No, yo creo que el plan que han hecho, que ha salido a la perfección, y lo que he apuntado, yo creo que dos factores han sido muy importantes para ese Real Madrid. Primero, llevar el escudo que tienen, realmente el peso de la camiseta y la calidad. Y segundo, tácticamente, yo creo que ha sido eso, a la salida de balón, poder mantener y aguantar y no perder el balón tan rápidamente. Es el Madrid, tiene muchos jugadores de calidad, pero eso te somete mucho. Entonces, no sé a nivel de porcentaje, normalmente el City, cuántas ocasiones, cuánto tiro puede tener por partido. No sé si ayer ha tenido menos, porque el Madrid ha podido realmente, en esa primera salida o segundo pase, darle un respiro, darle un miedo, tener jugadores de profundidad, de verticalidad, que además yo creo que el primer gol también les ha dado confianza y ánimo dentro del plan que podía llevar. Pero yo siempre intentaba, si puedo recuperar el balón, lo mejor, buscar un compañero que la puede guardar y un segundo pase para evitar esa presión.
¿Y cuando no lo consigues? Porque en la segunda parte no lo consigue el Real Madrid.
Pues sufre hasta que realmente te repliegue, como todos lo vemos, que al final es un repliegue en el área, en repliegue, y hasta que a un momento tu portero pues te sacan parada excepcional para intentar salvar lo que es. Pero si consigue realmente esa primera salida, evitar esa primera presión, llévala a la portería contraria, el contrario también. Empieza a apretar, pero sabiendo que en la espalda puede venir jugadores muy veloz. Entonces, ahí ese juego un poquito psicológico y esa primera salida da mucha importancia a la confianza de un equipo.
Y la sensación, después de varias horas y de recapitular un poco lo que fue el partido, de que el gol tan tempranero de Rodrigo adelantó la resistencia. Es decir, que si el Madrid no se adelanta tan pronto, yo creo que hubiésemos visto una primera parte más de tú a tú. Una primera parte donde pues el Real Madrid hubiese mantenido la presión con la que salió al inicio y hubiésemos visto quizá un escenario más dividido, más abierto los primeros 45 minutos.
Es que a mí me parece impensable aguantar tanto tiempo como hizo el Madrid defendiendo abajo, y me imagino ya sin tener el gol de ventaja, que es un poco, Elías, lo que te da el carburante, ¿no? Para decir, oye, yo esto, con
estoy
esto
en
puedo
partido,
llegar al final.
Claro. Estoy en partido, claro.
Sí, sí, totalmente. Pero evidentemente el Madrid tiene esa capacidad, o tuvo esa capacidad, que yo no la conocía, de agarrarse. También, en una cosa que discrepo, es que creo que el City atacó mucho, muchísimo. Tiene un caudal ofensivo tremendo, pero en registros no me pareció el partido donde los utiliza. A ver si me explico bien. A mí me parece que, por ejemplo, a Haaland no le saca el partido que tiene el City. Y cuando necesitas un partido donde necesitas goles, donde no estás encontrando los caminos porque el Madrid te los está sabiendo cerrar, porque el Madrid aprendió la lección del partido de ida y ya no encuentras los tiros desde la frontal con facilidad, pues el centro donde le viene bien a Haaland, no donde le viene bien a Guardiola, donde le viene bien a Haaland, que es llegando desde atrás para que él pueda, como fue el que remata por encima de Nacho, ese tipo de jugada no la repite en todo el partido. A mí eso me sorprende, o sea, porque al final lo difícil que es el mover el balón, de girar el juego, como decís los que sabéis, o sea, el mover de lado a lado, el jugar al balonmano, para los que no entendemos, eso lo hace impecablemente, pero les gusta mucho llegar al fondo y poner el centro desde ahí. Y ahí yo creo que Haaland no está tan cómodo como entrando
desde ahí. De hecho, Elías, hay un momento del partido donde si cambia Foden de banda y lo mete por la izquierda y puede sacar Foden ese centro natural con la izquierda, seguramente activas mucho más a Haaland, le cambias al Madrid un poco el paso, porque Nacho estaba sufriendo en la primera parte con Haaland por arriba, y sin embargo Guardiola sigue con el plan, oye, un plan dominador, un plan que bien le pudo dar la victoria y el pase a semifinales, pero es verdad que no se salió del guión.
El tema con esto es que yo tengo la sensación de que como Guardiola es tan meticuloso con todo lo que hace, y más ante el Madrid, si se pone a centrar, claro, digamos por centrar,
le da salidas al Madrid.
Igual te montan un contragolpe que te revientan al eliminador.
No, primero que destaca es a Kanji, contando contras.
O seguramente porque le salió bien en el Bernabéu con ese plan y le funcionó bien, y oye, y cuando peor estaba en el juego, hace los dos goles. Eso también es verdad.
Es que al mismo tiempo todos esperábamos, o al menos yo, todas las previas que he escuchado, esperábamos mucho mejor partido del Real Madrid que el año pasado. No veíamos que esto fuese una repetición del año pasado, por mucho que el City pudiese llegar a ese nivel. Pero sabíamos que, o entendíamos que el Real Madrid iba a mejorar. Sí. Lo que quizás no entendíamos, Nahuel, es que iba a estar tan impecable en defensa, porque estoy de acuerdo con lo que dice Elías, tiene mucha cantidad, pero calidad de ocasiones, que se pierda de verdad. Bueno, tiene un larguero de Haaland, tiene
la de Bernardo, el rechazo del
larguero,
y
la de Bruyne.
Expected goals son 2.5, le daremos la credibilidad que le queramos dar a esa estadística, pero no son 4, son 2.5.
Claro, pero ¿por qué? Porque, joder, es que hace un partido Dani Carvajal, hace un partido Antonio Rüdiger, hace un partido Ferland Mendy, hace un partido Nacho, hace un partido Gross, que claro, es que no llegan a disparar por eso, pero, o sea, está el nivel de sometimiento máximo, no puedes someter más a un rival, pero al mismo tiempo un nivel de resistencia, pues eso, máximo también. Claro,
es que fíjate, en las previas, lo que, bueno, sobre todo la gente que da ganador al Real Madrid, pensaba en, yo he visto un 2-3, 3-4, ese tipo de resultados.
Del intercambio de golpes.
Claro, de toma y daca, más parecido a lo que fue el partido del Bernabéu, pero pensar en ese partido de cerrar tu portería que hizo el Real Madrid, era impensable. Yo estaba convencido de que el Real Madrid no tenía esta versión tan defensiva dentro del abanico de posibilidades que podía plantear en el partido. Se vio obligada a sacarlo porque yo creo que el Manchester City te embotella y demuestra que tiene una calidad defensiva más allá de Carvajal y de Mendy, que sabíamos que lo tenían, que yo no esperaba, sinceramente.
Es verdad que a mí lo que más me ha gustado es verdad la sensación del trabajo defensivo conjunto. Eso pasa muchas veces cuando juega equipos que tienen mucha posesión de balón, de que cuando sale la presión del poseedor, pues llega un pelín tarde. Y ese segundo hace que mueve el otro un segundo más tarde. Sí, y sí, tal cual. Y esta vez les hemos visto realmente mover todos a la vez. Están en el momento justo de cuando el poseedor recibe el balón. Y esa presión limita mucho realmente la fluidez del contrario. Y además te anima a tú mismo, porque te está viendo tus compañeros intenso, activo, que están todos ahí de la forma colectiva, hay una sensación de que realmente el conjunto está trabajando muy bien y eso ayuda muchísimo.
Chicos, os pregunto.
Hay un momento en la prórroga que está, por puntualizar lo de Julien, hay un momento donde a Mendy le pillan riéndose en la prórroga como si estuviese disfrutando con ese acordeón defensivo, ¿no?
Es que Mendy estaba como cerdo en charca, ¿sabes? O sea, si es un lateral que particularmente disfruta defendiendo, es que ayer se medían Kyle Walker y Ferland Mendy, que a nivel de lateral defensivo son una locura.
Sí.
Porque
los dos mejores del mundo, seguramente.
Porque es que, pero además, los dos mejores del mundo, que sí, con una diferencia sustancial, porque son especialistas. Sí. Kyle Walker es verdad que a veces parece que juega de central, y Ferland Mendy sabemos que tiene sus limitaciones en ataque, pero joder, la carrera que le gana Walker a Vinicius, es que eso puede ser gol. Es la carrera de Ronald Araújo con Barcola.
Sí.
Y Walker lo hace bien, pues no lo hizo también Ronald. Dicho esto, quiero preguntaros por la tanda de penaltis, ¿eh? Porque luego vamos a ir a más nombres, vamos a ir a más cosas del Manchester City y Real Madrid, pero al final, donde gana el Real Madrid es en el punto de penalti. Para empezar, escuchamos este fantástico extracto de la conversación que tuvieron Ricardo Sierra y André Lunin.
Bueno, sí, preparamos todos los jugadores que se han quedado para lanzar el penalti y bueno, había que arriesgar con uno y hemos elegido uno y menos mal que ha salido bien.
¿El de Bernardo, dices?
Sí.
Ha dicho, uno me quedo en el centro seguro, sí o sí.
Sí, había tres opciones para quedarse, pero al final hemos decidido uno.
Ya he dicho que Bernardo había tirado tres penaltis en tandas, dos se había quedado en el medio. Hay que verlo. Hay que trabajarlo, y en esto Luis Llopis es espectacular. Recordemos que el trabajo que ha hecho con Keylor y con Courtois es brutal. Lo recuperó el Real Madrid cuando se ha ido a la Real Sociedad. Y luego tienes que quedarte ahí, Adri.
Sí, sí.
Quiero decir, porque mismamente, por citar otro ejemplo que tenemos muy, muy presente, a Jan Oblak le han caído palos hasta en el cielo de la boca por aquella tanda donde... evidentemente está muy mal ante... Es una tanda que, por cierto, también prepara Luis Llopis. Con Oblak. Porque hay un penalti o dos que parece que no se tira. Creo que uno es el de Bale, que estaba cojo. Es cuando un portero no se tira, es la única situación donde en una tanda de penaltis el portero pierde. Sí. Es como que queda mal.
Bueno, es puerta grande o enfermería.
Claro.
Si va al medio, crack.
Torero.
Y si no, claro, es como... Pero hombre, si como no te tiras la tanda
Te lo digo porque Oblak luego tiene un porcentaje de parada de penaltis, salvo en esa tanda, espectacular. Lunin, que recordemos que se queda ahí en el medio después de que Modric haya fallado el suyo, aguanta ante Bernardo. O sea, sí. Es que me parece que es un pequeño resumen de ese tipo de acciones que parece que el Real Madrid...
Que el informe está muy bien, pero claro, luego te tienes que plantar
ahí. No, porque
ahí,
mi sensación es que esto en Champions League lo puede hacer cualquier equipo, pero la continuidad con la que lo hace el Real Madrid es que no tiene parangón.
No,
si realmente le habían hablado antes que un jugador lo iba a hacer, pensando realmente la lista de jugador que tiene el City, el jugador más pausado, con más calidad técnica y que tiene la sangre fría
encaja.
Que para hacerlo, encaja él. Entonces, más que una Haaland o lo que sea. Entonces,
si al momento me tengo que meter... ¿Cómo así que no le va a tirar ahí?
Si él iba a venir ahí tranquilo, que tiene realmente un toque de balón que es exquisito, yo digo, quizá él me lo va a hacer. Yo creo que puede ser la duda, pero de los jugadores sería él mismo.
Me parece, de hecho, un penalti que puede condicionar próximas tandas, ¿eh? O sea, tiene ese puntito de...
Sé que estoy comparando niveles que no tienen nada que ver, ¿no? Pero he colgado un vídeo en Twitter de un penalti que para Lunin en 2020 en una tanda de penaltis entre el Marbella y el Valladolid, cuando él es portero del Valladolid.
Café para muy cafeteros, ¿eh?
Y bloca el balón. El primer penalti que le tira al Marbella, que es por el medio, bloca el balón porque se queda parado también, ¿no? Es algo que, más allá de Llopis, que seguro que, bueno, es élite absoluta, ¿no? Preparando todo este tipo de cosas... El propio portero, Lunin, tiene esa sangre fría de saber que uno va a ir ahí y de elegir bien, ¿no? Y de tener esa intuición.
Es que esa frialdad es fundamental. La frialdad para quedarse en el momento en el que Bernardo chuta, quedarte en el centro. La de no reaccionar como un loco cuando el Madrid pasa, que habla también de la frialdad del portero. Las declaraciones a Ricardo Sierra, reconociéndole cómo es todo el proceso.
Frialdad que a su manera también... llevan a cabo Nacho y Lucas Elías, porque más allá de que son dos defensas, que no parecen dos prodigios técnicos, a Nacho cuando va a tirar, Foden, que acaba de marcar un gol con suma tranquilidad, Foden le dice dos cositas al oído, no sé qué le dice, pero le dice dos cositas, y Lucas, el tío, va haciendo toques como en su día fue en la final de Milán, haciendo aquí a la de baloncesto. Joder, es que, Elías, esto te lo da el haber estado tantas veces en esta situación y haber salido ganador en muchas, que yo creo que ya para ellos es como comer en casa.
Es que es así, es que salvo Bellingham, por juventud y seguramente por liderazgo, y que ya no estaba Vinicius en el campo, los cuatro que tiran son jugadores muy veteranos, curtidos en todas las batallas. El que todos hubiéramos firmado que lo metía seguro era Modric, y es el que no lo mete, y es evidente que él tiene que ver con la tranquilidad que tienen, con el haber pasado por ahí tantas veces, haber recorrido ese camino y saber dónde está la meta. A mí la frialdad de Lunin, la máxima, es cuando tira el penalti Rüdiger, mucho más que la parada de Bernardo. O sea, cuando tira el penalti Rüdiger, sale todo el mundo a correr, sí. menos Lunin. Pero o sea, o sea ya estás clasificado, o sea, ya no queda más. Y sin embargo, pues él, pues sí, como si hubiese sencillamente hecho mi trabajo. A mí, lo de Lunin, aunque entiendo que luego va en el capítulo de nombres propios, esa parada, que para mí es donde gana el Madrid claramente la tanda, es el final de una parábola. La parábola empieza con la falta que tira Bernardo Silva, justo, que se la traga Lunin, se levanta en el mismo partido y hace un partidazo, y ayer corona la actuación, pues sencillamente haciendo la estatua, que puede haber sido sugerida por el preparador de porteros, lo que tú quieras, pero que la hace él en ese momento.
Te diré una cosa, Elías, es que igual la parábola viene de antes, porque si recordáis, el día que se lesiona Kepa, que debuta Lunin, es contra el Sporting de Braga en el Bernabéu, para un penalti. Ya había parado un penalti esta edición de la Champions, y es lo que le empieza a abrir las puertas de haber recorrido todo este camino y llegar aquí.
Que en el mundo del fútbol ficción... Le
han tirado 17 penaltis y ha parado 8 en su carrera. Claro, 17 a nivel profesional.
Es un porcentaje propio de Diego Alves, que tenía el 50%. Sí, de hecho, creo que se retiró con el 50%. Al final, el fútbol ficción es así que no estuvo tan lejos en verano de que el portero suplente de Thibaut Courtois fuese David Soria. Porque Lunin, en principio, parecía que se quería ir porque entendía que tenía terminado. Es que al final también hay un punto... Quiero decir, el Madrid tiene... Hay cosas que se pueden explicar desde... el aura, la sensación que tiene ese vestuario de que están predestinados. Yo creo que es una sensación, al final te lo crees, ¿no? Es un tema de convencimiento, no sé si... Es casi efecto placebo, porque no creo, que haya llegado, con todos los respetos, alguien divino y haya tocado con un dedo el Santiago Bernabéu para que todo salga bien. Creo que hay un tema de convencimiento, de mentalidad fuerte, al menos es como yo lo veo. Pero luego tienes el hecho de que, claro, Lunin es suplente de Courtois, pero es que Lunin es un porterazo que firma el Real Madrid como proyecto de ser uno de los mejores del mundo. Sí. No es un tío que se ha encontrado. Sí. Es que, claro, tienes ahí jugadores que son predestinados.
Sí, total. Y volviendo a los lanzadores, me parece especialmente meritorio lo de Nacho, ¿eh? Porque una temporada mala o muy mala de Nacho, que debe estar con un nivel de confianza bastante bajito, atreverse a lanzar y marcar algo en la tanda me parece de chapó, ¿eh? Por parte de Nacho.
Sí, personalidad. Por volver a lo de Lunin, lo que más espero es que, por supuesto, ayer ha sido realmente el jugador que ha hecho clasificar el Real Madrid, por supuesto, por su penalti, pero a mí todavía me falta un partido donde podía haber parada que puede hacer Courtois, si me explico. Lunin realmente es un 70%, pero todavía me falta un partido clave en una jugada de uno contra uno que realmente salva el partido de partidos.
Julien, contra Harry Kane. No.
Por eso lo espero así.
y no quiere ir más lejos.
Pero ¿sabes la sensación de que en un momento cuando el equipo duda, ayer por el trabajo defensivo excepcional del equipo, pues no ha tenido un momento, un uno contra uno, un paradón de decir, joder, vaya
por... Yo creo que lo meritorio de ayer es no fallar con el nivel de este. Por ejemplo, 15 corners que te meten todos en área pequeña. Hay varios que van incluso directos. Y no fallar ahí en un despeje, alguna historia, es lo complicado.
Sí, pero yo a mí no estoy de acuerdo con Julien por una vez, y es que no estoy de acuerdo en lo de ponerle alargadas sombras a la gente, a los jugadores que son diferenciales en momentos determinados. O sea, a mí me parece que tiene un mérito extraordinario que en el Madrid, que este partido a principio de temporada lo tendrían que estar jugando Courtois con Militao y Alaba delante, y acaba jugándolo Rüdiger con Nacho y Lunin detrás, y el nivel competitivo es brutal. Es similar, idéntico o mejor. Con lo cual, yo es que no le pongo la sombra. No es que tiene que hacer el megaparadón para ser el megaporterazo, no. Yo creo que ha hecho una... ha sabido sobreponerse. Yo le doy un mérito extraordinario a sobreponerse cuando cometes un error como el que cometió en la falta de Bernardo. Fue capaz, sacó todo el trabajo que tuvo, ni más ni menos, todo lo que le llegó, pues lo paró, y los penaltis fue diferencial. Para mí es una actuación estelar de un portero.
Pues vamos a hablar de más individualidades, porque no solo brilló André Lunin. A la vuelta, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Vinicius, lo que vosotros queréis comentar.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de entrada en Madrid que te puedas imaginar. Crea una estancia preciosa con la combinación perfecta de estilo y funcionalidad gracias a nuestra puerta de entrada Zores por tan solo 180 euros. Y para complementar tu espacio con elegancia, el casoneto Corredera Dierre disponible por tan solo 79 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Marvin Gaye.
Lo sé.
Let's Get It On es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación.
Oh, en ese caso debería haber hablado con ese hombre.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Doctor Waldorf, ¿qué es lo más grande del universo? Sin duda, hasta la fecha, la gran muralla de Hércules corona boreal. Se trata de un cúmulo galáctico de 10.000 millones de estrellas en su interior. Vale. ¿Y tú, Paco, qué opinas?
Pues el clásico. Este domingo, por ejemplo, tiene estrellas, se juega en una especie de nave espacial y lo ve todo el mundo. Ahí lo da Marcador de Radio Marca con Pablo López e Israel Herraiz.
Real Madrid, Barça. Este domingo a las 9, Radio Marca, la radio del clásico. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca, y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto en Radio Marca, la radio del deporte.
A ver, yo creo que el Madrid, una vez más, supo adaptarse a lo que pedía el partido, porque tú puedes tener una idea de cómo vas a jugar el partido, pero luego el partido te lleva a otra cosa. El gol tan temprano y luego la presión del Titi, una presión tan alta y tan bien hecha, pues al final obligó al equipo a meterse atrás.
Pues mira, deciros que ayer fue el día que más he sufrido yo viendo un partido de fútbol. La verdad es que lo del Madrid es impresionante, increíble. Y también decir que, a ver, todos los palos que le hemos dado a Nacho, yo para mí ayer fue, si no el mejor, uno de los mejores del Madrid.
Sí, es que al final Nacho tiene eso de que los partidos clave... Daldo de pecho. ¿A mí?
Estamos viendo el partido de fondo, lo tenemos aquí en Movistar Liga de Campeones. Acaba de suceder esa jugada con Haaland, donde le tira un autopase a Lunin y acaba salvando el balón sobre la línea.
Espero que contase
con Haaland lanzándose como un monstruo detrás.
Como regate a nivel estadístico. De hecho, también hemos visto un cruce de Fede Valverde y Julien, y por ir abriendo el melón de varios futbolistas que destacaron, Fede, joder, es que hace un trabajo. Se lo pone tan fácil a los compañeros.
Por eso realmente es titular y por eso yo creo que el primero que pone en el de titular a Carlos Ancelotti,
¿no?,
a la pizarra es Fede Valverde, porque realmente es un jugador que ahí en el despliegue no se le ha visto de una acción particular, pero realmente todo el trabajo defensivo, de cobertura, de presión, de salida, de recuperación, de proponer, de ofrecer, pues lo ha hecho de forma excepcional. Aunque no se ha visto porque ha sido un trabajo colectivo, pero realmente para mí es una de las piezas muy fundamental para el mediocentro de Madrid.
¿Quién fue tu MVP, Ramón?
Uf, me voy a intentar abstraer del trabajo defensivo que evidentemente merece para mí, ¿no?, las mejores puntuaciones en el Madrid. A mí me gusta mucho el partido que hace Vinicius mientras tiene piernas.
Estoy de acuerdo.
Porque además, de nueve, en una función que no está acostumbrado, creo que le dio muchísimo al Madrid durante el tiempo que él estuvo más o menos fresco, ¿no? Muchos movimientos inteligentes, descargando bien, dándole aire al Madrid. Y realmente lo que pasa es que tuvo poco volumen de participación por las circunstancias del partido. Pero es que lo hizo todo bien, ¿no? Más allá de la asistencia de gol, que no es una cosa menor, ¿no?, en un partido como el de ayer.
Sí, y de nuevo por dentro, ¿eh?, que esto es lo destacable, de nuevo por dentro, dentro del 4-4-2. Yo me quedo con Carvajal. Para mí el partido de Carvajal me parece...
coloso.
Bestial, bestial.
Lo difícil que es defender el segundo palo, en el caso de los laterales, que es muy complicado porque no vienes lo que te... O sea, no ves lo que te viene, te atacan constantemente. Es brutal su defensa.
Y con una exigencia altísima, porque primero fue Grealish y después Doku. Cuando empezaban a pesar las piernas, Guardiola le coloca a Doku delante.
Es una gran pérdida contra el Bayern.
Sí, sí, sí.
Digamos, lo único malo que hubo en el partido de ayer, pero que...
Totalmente. Y cada vez más convencido estoy de que estamos ante el mejor Carvajal de siempre, ¿eh? Por nivel y regularidad, la mejor temporada de Carvajal en su carrera.
Pues a mí la que más me gustaba era la 16-17, que él y Marcelo brillan mucho, sí, con el rombo, porque sí, tienen, sí, como todos los carriles, pero posiblemente, no sé si la más brillante, pero sí la más meritoria, ¿no? Por eso que comento.
Sí, sí, a ver, ayer recupera el Real Madrid algo que hacía más hace dos años de tener a Valverde ayudando mucho por banda. De hecho, cambian la marca con Grealish. Después de que le saquen la amarilla, hay unos minutos donde Valverde dice, oye, yo bajo un poquito más, tú quédate más cerca de Rüdiger y más pendiente del centro. Con Doku vimos algo parecido, y de hecho Doku, el que se marcha, es de Valverde para poner, sí, el centro de la acción del gol.
Sí, sí.
Creo que se retroalimenta, que en el gran partido de Valverde que comentaba Julián y lo que comentaba Adri sobre Carvajal, hay mucha ayuda del uno al otro.
¿Tu MVP, Elías?
Bueno, yo es que mis MVPs ya han sido citados, pero yo, sin ser MVP, lanzo o mando una lanza por Bellingham, pero muy importante. Sí, primero también, porque el balón que le tira en modo globo Carvajal lo baja en verso. Y para mí es mucho más difícil el penúltimo pase que el último. Siempre me lo ha parecido. Creo que tiene mucho más mérito el penúltimo pase que el último. O sea, más mérito al último porque es lo que cuentan las estadísticas, las asistencias, pero para mí el penúltimo es el que marca la diferencia casi siempre en un gol. Y luego Bellingham tiene una capacidad que no se le nota, pero las pocas veces que intentó salir al Madrid, muchas veces parado en falta, fue por él, porque tiene piernas, es solidario y además es que me gusta hasta cómo festeja. O sea, yo no necesito que marque goles Bellingham para destacarle. A mí me parece un fuera de serie, aunque sea en una versión evidentemente distinta a la de la primera vuelta.
De hecho, incluso la carrera del penalti es de crack, ¿eh? La carrita. Totalmente. Que hace del penalti. Claro.
Él solo había... Este es otro tema. El Madrid, sí, este año con los penaltis, no sé si alguno de vosotros tenéis el porcentaje, pero había fallado una barbaridad. En un montón, como se pone Nahuel y Adrián, sí, a buscarlo,
hombre, claro. ¿Eh? Claro. No sé si tenéis el porcentaje, es un poco pasivo-agresivo.
Ir buscando el porcentaje.
No era la intención, pero por ejemplo, yo recuerdo que Bellingham tiró uno, no recuerdo contra quién fue, pero tiró uno bastante mal. Que entró ahí como...
Sí,
Almería
contra
fue.
Almería.
Sí, pero
contra la Almería.
Bastante, sí, mal, y ayer lo tengo muy bien. Y a lo que iba Ramón con el tema de Bellingham es que creo que es evidente que una de las fortalezas de este Real Madrid en los tiempos de Carlo Ancelotti, esto que en Twitter se conoce como el poder de la amistad, que me hace bastante gracia, es el espíritu de equipo, ¿no? Eso que intentan fomentar todos los entrenadores. De hecho, en el libro de Martí Perarnau de la etapa de Pep Guardiola en el City, que es Dios salve a Pep, que es una maravilla, el primer capítulo va sobre ese reto que tiene Guardiola de crear esa comunión, ese espíritu de equipo en el Manchester City, que realmente no lo llegó a tener del todo ni con Mancini ni con Pellegrini. Pues crear esa comunión, ese espíritu, Ramón, con un líder como Jude Bellingham es muy fácil. Es más complicado a veces hacerlo con estrellas un poquito... Pues, mira, fíjate que Cristiano Ronaldo es Dios, pero quizás es más complicado con alguien como Cristiano que con alguien como Jude Bellingham, que insisto, que yo prefiero a Cristiano que a Bellingham, pero nos entendemos a la hora de crear esa, sí, comunidad, digamos.
Completamente. A Bellingham se le estudió mucho en todos los aspectos antes de cerrar el fichaje por parte del Madrid y las referencias eran buenísimas, tanto de él como de su familia, pero estoy convencido de que ha superado las expectativas más optimistas también en esa faceta, ¿no? En la faceta personal, en la faceta de líder, de integración, ¿no? De las ganas que ha tenido desde el principio de ser uno más, de imantarse, ¿no? con el Real Madrid. Y es uno de esos líderes conscientes, de alguna forma, que te permiten pues que sea mucho más fácil todo, mucho más fluido, ¿no? Él explicaba en la rueda de prensa previa al partido que le había cambiado un poco su rol en el equipo y que ahora estaba trabajando más para el equipo, pero que para él no era un problema, ¿no? Y que ya haría por volver a aumentar la efectividad. Bueno, pues este tipo de jugadores son oro molido, ¿no? Para los equipos.
Elías, si te pregunto quién ha sido más rápido, Adri o Nahuel, encontrando el dato, ¿quién dices?
Espero que Adri.
Por supuesto.
Ha sido empate, ¿no?
Más o menos, pues bueno, ya...
No, venga, Nahuel, te doy la asistencia. Oye, dilo tú.
Vas a ver, uno me va a decir un dato y el otro el otro.
Te doy la asistencia, Nahuel.
Son 7 penaltis lanzados, 3 anotados.
Sí, señor.
3 de 7.
3 de 7.
43%.
Y anotas 4 de 5 en la tanda. Que es otro... No, que es otro tema de explicar cómo a veces hay cosas que el Madrid hace en el día a día mal y de repente el día D a la hora H...
Pues, sale todo.
No, porque esto no lo explicó... No sé. Julián, Marcelino García Toral, y esto lo tienen en común el Real Madrid, por ejemplo, con el Sevilla y con la etapa que tú viviste, Marcelino. Esto creo que fue antes de una Supercopa de España. ¿Qué vas a contar? Nos explicó Marcelino, porque le preguntaba, nos explicó que para los jugadores es normal jugar peor en una final que en un partido de liga o en unos octavos de final, porque en la final se juega peor generalmente, pero que él veía que los jugadores del Real Madrid, paradójicamente, no es que empeorasen, era que mejoraban en la final porque, bueno, mentalidad, costumbre, lo que sea.
Sí.
Y esto pasa, este dato, aunque no sea una final.
Si es que, por ejemplo, del dato, de los 3 penaltis que marca el Real Madrid, ayer solo había uno de los lanzadores. Marca Bellingham contra la Almería, marca Vinicius en la Supercopa contra el Barça y marca Joselu contra la Arandina. Vinicius y Joselu no estaban en el partido.
Por ejemplo.
No, yo, por volver a Benimba, yo creo que la humildad de este jugador ha hecho mucho, que ha encajado dentro del vestuario, y realmente es cosas también. Cuando ficha una estrella en un gran vestuario, también tiene que tener esa capacidad de decir, bueno, aquí yo vengo en una camiseta muy especial, en un club muy grande, y no me tengo que realmente, la gente tiene que jugar por mí, pero yo realmente adaptarme a ellos. Y eso pasa muchas veces en muchos clubes también, en cualquiera, el Madrid, pero cualquiera, como yo he podido ver durante mi carrera. Y eso demuestra mucho del carácter y la personalidad de ese jugador, de la inteligencia que puede tener también, de saber adaptar, conectar y coger confianza. Y luego el entrenador, por supuesto, de transmitir esa confianza a ese jugador que acaba de aterrizar en un gran club y sentirse cómodo para exprimir lo mejor de su mismo.
Último nombre que os lanzo y luego ya vamos al tema Madrid-Bayern. Rüdiger. Rüdiger, tú no puedes explicar esta temporada del Real Madrid sin hablar mucho de Antonio, sí. Como ya se le conoce, evidentemente.
Brutal, brutal el partido y creo que...
Sí, sé que se llama Antonio también,
Sí, un apodo muy original, Antonio.
No, pero es raro que se le...
Toño.
Bueno, Toño. Me habéis entendido todos. Sí, en vez de Rüdiger le llaman Antonio a secas. Nombre de pila, no es normal esto.
Hombre...
¿Tú no? Bueno, da igual.
Yo creo que a Jude Bellingham le llamarán Jude, ¿no? En el vestuario, ¿no?
¿Sabes a quién hay que llamar por su nombre de pila?
¿A quién?
A Nahuel Molina.
ahí está, hace daño. Y brutal el partido de Rüdiger. Y me parece justo que tuviese el gran momento de lanzar el último y marcarlo en la tanda, porque el fallito que comete, que es el único fallo que comete el Madrid en todo el partido, da el gol al Manchester City. Ese mal despeje de Antonio Rüdiger abre la puerta para que el Manchester City empate el partido en la eliminatoria. Pero, joder, ha estado brutal. Y la temporada que está haciendo, lo decíamos el otro día, yo no tengo ninguna duda al respecto. Creo que es el mejor del mundo esta temporada, con diferencia. A mí me parece con diferencia.
Uf,
completamente. Era muy injusto, ¿no? Que una temporada como la de Rüdiger,
¿quién es el que puede discutir a Rüdiger esta temporada?
No, pero yo creo que Carvajal está a un nivel brutal.
No, pero central.
Vale, claro.
Sí, no, decía que era muy injusto que después del partido que estaba haciendo y la temporada que estaba haciendo, lo que fuésemos a recordar, si el Madrid caía eliminado, es ese fallo, ¿no? Ese fallo que es lógico, ¿no? Cuando te centran tanto, cuando tienes que despejar tanto, no es difícil, ¿no? Que dejes un rechace suelto, pues, más cerca de la portería de lo necesario. Pero bueno, hasta en eso, ¿no? Hasta en eso fue la noche redonda y Rüdiger se pudo reivindicar con ese penalti definitivo. La verdad es que hasta eso salió bien, ¿no? Es increíble. Rüdiger ha conseguido que las bajas de Militao y Álava no hayan sido de momento un drama para el Madrid. Y ahora es fácil verlo porque Rüdiger pues vino del Chelsea evidentemente con una gran reputación y después de ganar una Champions. Pero la temporada pasada de Rüdiger no había mostrado certezas. Y no era tan fácil prever que en agosto iba a poder comandar la defensa durante toda una temporada.
No, porque además es que nunca había liderado una defensa. Rüdiger era, bueno, se conoce como el loco, ¿no? Era ese verso suelto, en una defensa muchas veces de tres, que estás un poquito más... Siempre tienes la cobertura, Julien, siempre tienes a un tío que te guarda la espalda. Ahora es él.
Pero ha madurado, líder. Puede ser que madurado y ha sabido coger el testigo de una defensa donde no había una figura como podía ser Militao el año pasado, y de repente eso la ha hecho aún más fuerte. Aún más fuerte por el liderazgo en el vestuario, en la forma de jugar, y eso se la ha ganado. Y además, yo creo que su personalidad le gusta mucho a la afición del Madrid, porque transmite realmente fortaleza, carácter y personalidad, y eso, yo creo que se lo ha ganado. Y ayer, yo me quedo con la imagen de cuando tira el penalti, se queda un segundo porque se da miedo que finalmente...
Es que da, bueno, el palo, está, da el palo por dentro.
Está parado, no, está con la duda, pero realmente... Y la personalidad que tiene para tirar el penalti, último...
A mí me decepcionó un poco tirando el penalti porque digo, va a reventar el balón. O sea, no va a utilizar el interior...
Había dos opciones, o dentro o en Old Trafford.
O el parking de...
Claro. Recordemos que en el Bridge se puso muy de moda. Quizás no lo hace tanto en el Real Madrid, aunque empezó haciéndolo, esos disparos desde 40 metros, que es...
Sí.
A veces son incluso punterones. Y ayer, oye, lo tiró bien, ¿sabes?
Y es otra buena historia, ¿eh? Porque Antonio Rüdiger se doctora como central del Madrid ante Haaland la temporada pasada en el Santiago Bernabéu. Y ayer en el Etihad completó un partido...
Eso iba a decir, los dos partidos contra Haaland, él consigue algo que es muy, muy, muy difícil. O sea, convertir a un comodín como es Haaland. Ya sabéis que para mí solo hay dos jokers en el mundo del fútbol, que eran Haaland y Mbappé.
¿Lo sigue siendo?
Haaland ha bajado mucho por culpa de Rüdiger, seguramente, pero le convierte en una carta más de la baraja, al punto de que ayer Haaland cambia sus movimientos naturales porque busca permanentemente a Nacho.
Eso es, en el segundo palo.
Y eso es mérito de Rüdiger, y eso tiene que ver con esas imágenes icónicas del jugador que es capaz de meter la cabeza debajo del sobaco de Haaland, que otro día le pellizca un pezón a otro, que de loco pues cae bien porque su rendimiento es siempre superior a cualquier cosa que haga, pero es su manera de competir. Sus propios compañeros se sorprenden de cosas que es capaz de hacer dentro del campo, digo, fuera de lo que es habitual en el juego. Y sin embargo, pues eso me parece muy importante lo que ha hecho Julien. Se ha mimetizado muchísimo con la afición del Madrid, y yo creo que de los defensas del Madrid es con diferencia el más querido, con diferencia.
Si tengo que buscar realmente la puntita, como a mí me gusta, y la exigencia que puedo tener, es porque se ve que a Rüdiger le gusta mucho el contacto. Entonces, un delantero muy potente, muy fuerte, le viene mejor a un tipo de defensor así. Un jugador más bajo, más veloz, más listo en su desplazamiento, que no busca el contacto, a ver cómo Rüdiger puede realmente...
Kane no es defender. Veloz, ni es pequeño.
Él dijo que Kun Agüero es el delantero que más le ha costado cubrir.
Por eso, a mí también me pasaba lo mismo. Lo pequeñito no me gustaba nada.
¿Es el que más te costó a ti?
No, lo bajito, los Juli, los Agüero, todo lo que podía ir muy rápido, desplazamiento, que no busca el contacto. Cuando eres fuerte, grande, te gusta realmente sentir tu delantero, cogerlo, empujarlo, ahí está en tu pelea, en tu partido. Pero un delantero pequeñito, siempre en tu espalda, siempre al límite del fuera de juego, siempre rabidos, no sabes dónde meter la pierna, ni cómo, ni tocarlo. Entonces, ahí esas dudas te complican mucho el partido.
Ya no hay delanteros pequeñitos, ¿eh? Ya... ¿Dónde se fueron, los delanteros pequeñitos? ¿Dónde quedarán?
Alguno hay.
Poquito.
Bueno, entró bien Correa el otro día en el Atleti.
Sí. Harry Kane y el Bayern de Múnich esperan al Real Madrid. A la vuelta, os pregunto por las primeras claves de las semifinales que se vienen en apenas...
10 días.
12. Bueno, 12 días. Ah, 12 días. No. Es que la gente, si no, lo va a esperar un domingo.
Es que 12 días. 10 días, Miguel. Queda
12 bien. Días.
La gente sabe que más o menos.
12 días.
En un par de días.
12 días.
Que no te confundan. Para clásico, clásico, aperitivos La Real. Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y
ahora también la gaditana en Doctor Castelo 26.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Radio Marca.
El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio.
A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8:15, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. 10 años de Marca Plus. Juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup, que ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus. Descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Y siempre igual con un baloncito.
¿Quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año? Pues desde Marca sorteamos entradas gratis para todos los partidos y sesiones del torneo.
¿Pero hay entradas para semifinales?
Hombre, claro, sí.
¿Y para la final?
Pues claro que sí. ¡Vamos! Consigue tu entrada en la página web. Encuentra tu sitio .marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. Métete en encuentratusitio.marca.com y encontrarás todos los detalles.
Hola amigos de Radio Marca. Llegando a Salamanca y regresando de Manchester.
Hombre,
otra noche para la historia del club y también para la historia mía personal.
Qué bonito.
Esto es lo que nos vamos a llevar. Y gracias al Real Madrid, son muchas las alegrías que nos estamos llevando en estos últimos años.
Qué bonito.
Histórico y épico. Vi gente llorar como hacía muchos años que no veía. Me recordó un poco a Milán o a Lisboa, quizá.
Buenas tardes, Radio Marca.
Muy buenas.
El Real Madrid, mucha gente habla de la suerte, la flor, la fortuna. 120 años de suerte, de flor y de fortuna es complicado. A lo mejor es que se construyen equipos con alta calidad física, atlética, verticales, técnica.
Es así, y emocional, diría yo también. De hecho, le preguntaron a Pep Guardiola por esto. Yo creo que la suerte es un factor más en un partido de fútbol y más en un deporte de resultados cortos. Y ya está, y a veces te favorece y a veces estás lo tienes en contra. Pero dijo Pep Guardiola, Johan Cruyff decía que la suerte no existe, y si lo decía Johan, pues yo no voy a decir lo contrario. Eso decía ayer Pep. El Madrid se mide al Bayern de Thomas Tuchel, un Bayern extraño, un Bayern que iba camino de hacer su peor temporada en el siglo XXI, que ya no puede evidentemente ganar la Bundesliga, que quedó fuera por un tercera, ¿no? En
sí, división. Saarbrücken.
Exactamente, en la Copa, en la Pokal, en Alemania, pero que está a dos partidos de jugar una final y a tres de ganar una Champions League. Claro, enfrente va a tener al Real Madrid. Quizás lo positivo aquí, Elías, tú que nos puedes aportar un poquito más de perspectiva, es que en los últimos...
Qué manera más fina de hablar de mi hijo, macho.
Espectacular.
Siempre encuentra la misma manera.
Los reyes del eufemismo.
Sí.
No, joder, pero yo mismamente, que estos son más jóvenes que yo incluso, recuerdo los envites Madrid-Bayern de comienzo de los 2000, que era una rivalidad muy bonita, muy especial, y el Bayern era la bestia negra. En los últimos años es que el Madrid ha eliminado cada vez al Bayern de Múnich, Elías, no es lo normal.
Totalmente, totalmente. Yo te iba a decir que una perspectiva histórica, pues este es un partido que te suena porque es el clásico de Europa, pues por estadística,
sí.
Y así lo es. Yo creo que en esta Champions el Bayern lo tiene muy, muy, muy difícil porque empieza la eliminatoria perdiendo 1-0. Es así, o sea, creo que este Madrid debe sugestionar tanto a un rival cuando se pone, después de verlo, los jugadores del Bayern, o se lo habrán
incluido
contado,
al Bayern.
Sí, incluido al Bayern, porque por mucha grandeza que tiene ese escudo y por mucha historia que tiene el club, que es así, por todas las eliminatorias ya recientes y enfrentamientos directos que estás comentando tú, y luego porque es que lo que está haciendo el Real Madrid, lo que hizo ayer, más allá de como lo miremos desde aquí, desde dentro, mirado a nivel planetario. O sea, ¿cómo se debe ver al Madrid, que es multiplicado por 1000 todo esto que estamos viendo? O sea, esa capacidad que tiene, esa sugestión de que de la forma que sea te va a ganar, porque ya no es que te gane remontando y además con el partido de vuelta en el Bernabéu, es que ahora te gana defendiendo, te gana como sea, pero te gana. Y eso yo creo que al final, por mucho que veamos, oye, en los momentos como ha sido la temporada del Bayern, que ha estado muy, que después de más de una década, 12 años, pues pierde la Bundesliga y con muchas jornadas de antelación, o sea que le ves que no está y que tiene el escudo, y yo creo que va a ser una eliminatoria donde la va a intentar competir, pero para mí el Madrid parte con 1-0 y me parece muy difícil que el Madrid pierda esa eliminatoria.
Es que fijaos, el balance, es verdad que el Bayern le arrebató posiblemente la eliminatoria más dolorosa para el madridismo en el siglo XXI.
La de la 11-12, ¿no?
La de la 11-12, los penaltis, ese Madrid de Mourinho que se quedó sin corona, el día después de que el Barcelona, no se sabe cómo, cayese ante el Chelsea de Roberto Di Matteo, pero las siguientes tres eliminatorias, Ramón, son tres clasificaciones del Real Madrid. De hecho, el balance es como ganas ese partido que pierdes por penaltis y empatas el último, pero pasas, es que son, en los últimos 7 partidos, son 6 victorias del Real Madrid, un empate ante el Bayern.
Sí, no, es una estadística absurda completamente, ¿no? Entre los dos grandes para mí del fútbol europeo. A ver, estoy de acuerdo con Elías, pero con un matiz. Creo que el Bayern es el club más arrogante, y lo digo en el buen sentido de la palabra, prácticamente que hay en el mundo. O sea, el Bayern siempre se considera, o siempre se va a considerar, el mejor club del mundo, capaz de absolutamente todo. Y ya no me estoy refiriendo solo a esos duelos de principios de los 2000, donde, bueno, había hasta declaraciones cruzadas, sino que creo que tiene eso todavía el Bayern. Entonces, aunque yo creo que futbolísticamente es inferior y que evidentemente la leyenda del Real Madrid de los últimos años pues está ahí presente, el Bayern a lo mejor es el que menos nota precisamente eso. Y fijaos, ¿no?, que estamos hablando de un balance de seis victorias y un empate. Pero creo que tiene esa arrogancia el Bayern todavía de pensar que, bueno, pues que es tan guapo como el Real Madrid, ¿no? En ese aspecto. A ver, al final está esa leyenda, pero está también lo futbolístico, y está claro que esta temporada el Bayern está teniendo muchos más problemas que el Madrid, ¿no? Y eso espero, ¿no?, que se note en la eliminatoria también.
Es que a mí me parece bien un equilibrio raro, porque ayer, después del partido, Tuchel dice aquello de... oye, es que no...
Tuchel, que está fuera, por cierto.
Sí,
¿eh?
Tuchel, que está fuera, pero dice, es inconcebible una temporada del Bayern sin título. Es que no ha ganado ni la Supercopa en Alemania.
0-3, ¿no?
Sí.
Hat-trick de Dani Olmo.
Sí. Entre esto y que luego, por el otro lado, es el peor equipo de todos los Bayern a los que se ha medido el Real Madrid en esta seguidilla de los últimos años, hombre, eres como el... Eres un ogro, pero realmente no te importa. No tienes nada que perder en la eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales de la Champions.
No, yo creo que el orgullo de los jugadores es tremendo. Evidentemente hablamos de partidos anteriores. Yo creo pensar que los que van a jugar en el campo, hay pocos que han disputado esos partidos. Entonces, sinceramente, la historia ha hecho que últimamente el Madrid está por encima, pero un partido así con realmente el palmarés del Bayern Múnich, que este año no tiene ningún título por delante aparte de esta Champions. Que de favorito, bueno, se ha visto en un grupo más o menos asequible, luego un octavo contra la Lazio, ahora un Arsenal donde, bueno, la ha peleado, pero creo pensar que ven que aquí, aunque será el Real Madrid, por supuesto, pero quizá lo van a luchar realmente a 200%. Y tiene un fútbol distinto. Y quiero pensar que el Madrid también acaba de pasar contra el City con mucho esfuerzo, con mucho orgullo. Después, el bajón un poquito, hay que al momento pensar y decir, ahora me enfrento igual o más que el City.
Es inevitable hasta cierto punto, porque yo creo que el Real Madrid, una de las cosas buenas que tiene, y esto va relacionado, Elías, con lo que tú decías, es que es capaz, siendo un club tremendamente orgulloso, ganador, elitista incluso podríamos decir, tiene la capacidad de que cuando vea un equipo que es superior, pues mira, se mete a defender y gáname, ¿no? Eso lo tiene el Real Madrid. Pero claro, al mismo tiempo, el Real Madrid ahora mismo sabe que ha eliminado al ogro, que ha eliminado al que tenía más posibilidades de echarle a sí mismo, al vigente campeón. No digo que vaya a minusvalorar al Bayern, pero el partido en Alemania quiero verlo yo, ¿eh? Quiero ver cómo está el Real Madrid, cómo presiona, Porque el Real Madrid a veces tiene estas cosas también.
No, el calendario también va a ser mucho. Este fin de semana con el Clásico, ¿cómo va a ir la dinámica del Madrid? De los cansancios, de los jugadores que puede ser lesionado y el aspecto anímico, también le va a dar un aspecto sí. de confianza, de humildad frente a los alemanes.
Es posible, y luego la baja de Carvajal es importante, y a nivel futbolístico ya veremos, pero así, mirado desde la distancia de la eliminatoria, es que no me imagino ningún resultado en Alemania, ninguno, que no sea remontable del Bernabéu.
Esa es otra. Oye, ya que ha introducido Julián el tema del clásico, es un clásico raro de narices, primero porque no es ultradecisivo, pero cuidado, sobre todo en el caso de que gane el Barça, si no el Barça no gana, es ultradecisivo para el Real Madrid y para el título de Liga. Pero, claro, cuidado, porque el Real Madrid tiene la semis de Champions, pero al mismo tiempo, claro, el Barça llega herido, luego vamos a hablar con Raúl Fuentes, ha habido unas declaraciones de Ronald Araújo, donde, bueno, buen rollito del todo, como se ha roto Gundogan, no parece, pueden estar tocados, porque habían puesto muchas emociones en esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain y en esta Champions, no sé, es un clásico, van a estar los dos cansados, es un clásico raro.
Un clásico raro y que seguramente no remontará al nivel de los últimos clásicos, que los hemos visto flojetes. Y
mucho uno, pero el partido en sí...
Me espero un clásico flojete en ese sentido, sí, por todos los alicientes de la previa.
Las circunstancias del Madrid son muy parecidas, y no digo que vaya a ocurrir lo mismo, obviamente, a las del 0-4 que se dio en el Bernabéu, porque el Madrid llegó después de esa remontada contra el PSG y se vació emocionalmente ese día... Es verdad que la Liga la tenía muy rematada.
Sí,
o sea,
más que ahora.
No supuso nada para la Liga, pero el Madrid llegó vacío emocionalmente y el Barça, la diferencia con respecto a este Barça, es que ese Barça, aunque venía de muy abajo, estaba en crecimiento.
Era el primer Barça de Xavi.
Eso es. Había hecho esos fichajes de invierno que le habían dado más piernas también, ¿no? Había recuperado ciertos lesionados y era un nuevo proyecto, ¿no? Y es verdad que el Barça llegó con una ultra motivación que no era propia de ir a 15 puntos, creo que iba en la Liga. Pero bueno, se dio esa circunstancia. El Madrid creo que emocionalmente puede llegar bastante vacío, pero tiene la ventaja de que el Barça llega muy tocado en cuanto a todo lo que ha pasado y también que es una final por la Liga, que cualquier resultado que no sea perder para el Madrid, yo creo que deja la Liga prácticamente finiquitada.
Es que en ese sentido, Julián, si el Madrid empata el partido, se puede, sí, no digo olvidar de la Liga, pero bueno.
Está jugando en casa, es un clásico, evidentemente la gestión, no creo que van a gestionar, evidentemente, ese partido es un partido la más importante de la temporada. Entonces, dentro de eso, y además, si ellos mismos pueden finiquitar la Liga y frente al Barcelona, en casa, delante de su público, mejor aún. Eso va a ser mucho realmente el aspecto emocional.
Yo tengo ganas de ver la respuesta del Barça, pero bueno, eso lo debatiréis mañana aquí en la pizarra de Quintana. Nosotros ahora cerramos, ¿sí, no?
Sí, encantados.
Bueno, yo no os voy a hacer la escaleta, la hacéis vosotros.
No, lo hago yo.
¿Algo del clásico hablaréis?
Algo se hablará.
No estamos poniendo en duda el contenido del programa de mañana.
¿Qué estáis poniendo en duda?
El continente, podemos decir, ¿no?
¿Mañana? ¿Quieres que te cuente lo que mañana voy a hacer?
Sí, por favor. A ver, claro. Todo tuyo.
Sesión
Miguel,
de fotos.
Como si fuera tu programa.
Sesión de fotos pre. Sesión de fotos con embarazo. Con mi mujer embarazada. Esto es lo que tocas un poquito la tripita.
Sí, muy bien.
Camisa blanca. Miras un poquito así a la cámara.
Ningún balón de por
Te voy a regalar una foto de esas, ¿vale, Nahuel? Para que la colgues en el salón. Julián Escudé, muchísimas gracias.
Ya veremos
gracias.
Dónde. En el salón.
Igual la cuelgo boca abajo.
Cuidado. Gracias, Elías.
Un abrazo.
Ramón, un abrazote.
Abrazo fuerte.
Que vaya todo bien, por favor, a Coruña. Nosotros nos despedimos de este debate de la pizarra de Quintana, pero ojo que tenemos ahora dos temas guays. Uno, diván con Rulo.
Muy guay.
Un poquito de Europa League, Conference, de lo del Madrid, de lo del Barça. Pero antes vamos a hablar de los mejores futbolistas que fueron entrenadores en la historia del fútbol.
Perfecto.
En pack. Vale. Tienen que ser muy buenos como jugadores y muy buenos como entrenadores.
Venga.
No vale por un lado y bien por otro. No. Muy buenos son los dos.
El pack, perfecto.
Exactamente.